Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Artaun de Azumendi. Estás en la cadena COPE y suena el What Can I Do de The Corrs. Pocas cosas parecen resultar más atractivas hoy en día mediáticamente que los crímenes, que los sucesos. España ha tenido siempre una pléyade de grandes periodistas dedicados a estos asuntos y sigue teniéndolos. Una de las periodistas que se lleva dedicando tiempo a esto es Patricia López. La tenemos con nosotros hoy aquí en el estudio porque vamos a hablar de un libro que ha coescrito con Vicente Garrido. Patricia López, periodista de investigación. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Autora de Crímenes sin resolver, Vicente Garrido, Patricia López. Los casos que pusieron en jaque a la justicia española, editado por Ariel. ¿Por qué tiene tanto atractivo? ¿Por qué da la sensación de que pertenece tanto al interés humano los crímenes y más los crímenes que han quedado irresolutos?
Hombre, los crímenes tienen el interés humano de que todos nos preguntamos cómo alguien puede ser capaz de hacer determinadas cosas, ¿no? Es la confrontación de la moral entre el bien y el mal que existe y que lo vemos más claramente que en un crimen en pocas ocasiones. En el caso de los crímenes sin resolver, sin embargo, lo que ocurre es que en su momento fueron noticia, en su momento los conmovieron y de repente pasaron a ser leyenda casi, nadie se acuerda de ellos.
Se quedaron en un cajón.
Exactamente, y entonces creemos que eso es muy importante porque las víctimas de delitos comunes viven su sufrimiento muy en soledad. Uh-huh. Ahora se está consiguiendo crear plataformas cívicas, que la colaboración ciudadana, la gente nos empecemos a concienciar, y por eso creemos que es importante volver a sacar esos casos del cajón porque alguien ha visto algo y tiene una información que es fundamental para dar paz a esas familias, y eso es una responsabilidad de todos.
Tú, Patricia, eres periodista y llevas ya mucho tiempo trabajando en periodismo e investigación. ¿Por qué metes la cabeza ahí? ¿Por qué los sucesos? ¿Te llama la atención? ¿Caes casualmente y te enamoras dentro de tu profesión de esa sección en concreto?
Pues, a ver, a mí me gustaban los sucesos, pero yo creo que los sucesos te eligen a ti y no tú a ellos. Yo estuve mucho tiempo haciendo sucesos y eso te pasa factura, sobre todo si empatizas con las familias y tienes un trabajo constante día a día con ellos. Y me fui al mundo del periodismo económico y al final los sucesos me han vuelto a llamar y ahora estoy en ellos.
Porque los sucesos es una de esas ramas del periodismo en la que más se siente uno periodista, ¿no? En la que más está en la calle, en la que más está en contacto con los protagonistas de la noticia. Hoy en día, desgraciadamente, yo creo, ¿no? Gran parte de nuestro periodismo es un periodismo muy de redacción, muy de calentar el asiento, pero en los sucesos también tienes tus momentos de ponerte al teléfono con la gente con la que tienes que hablar, pero es muy de salir a la calle y buscarte tus habichuelas tú como puedas, ¿no?
Es para mí el suceso es el periodismo de raza, o sea, es estar al pie del cañón, tienes que confrontar todas las informaciones, porque en ocasiones las familias también mienten, muchos crímenes en familia, y tienes que ganarte la confianza de los investigadores, que no es nada fácil, y luego tienes que saber buscarte la vida. Uno de este trabajo, este libro, Crímenes sin resolver, uh-huh, hemos tardado en hacerlo 3 años.
3 años.
Eran casos que ya conocíamos porque los vivimos en tiempo presente, pero al cabo del tiempo hemos visto que seguían sin resolver y que había que hacer algo. Y lo que hemos hecho es coger los sumarios desde el principio, hablar con los investigadores, hablar con las familias, hablar con el entorno de las víctimas, incluso ir a por las personas que fueron sospechosas o que estuvieron imputadas por esos delitos para poder tener todas las visiones.
Hablamos también y saludamos al coautor del libro, además de Patricia López, Vicente Garrido. Él es doctor en psicología y diplomado en criminología. Vicente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y gracias por estar al teléfono con nosotros.
Placer.
¿Cómo te embarcas en esta aventura con Patricia? Supongo que ya os conocíais de antes y la verdad es que, bueno, ciertamente la parte periodística y la parte psicológica o criminalística da la sensación en principio de que se complementan muy bien para un trabajo como Crímenes sin resolver, ¿no?
Pues sí, yo a Patricia la conozco desde hace años, ya colaboramos en un libro que tuvo mucha repercusión que se llamaba El rastro del asesino, que era un estudio intenso y exhaustivo de 5 asesinos en serie de la criminología española. Luego también colaboramos en otro libro que era un estudio en profundidad del caso Bretón. O sea que teníamos ya amistad y mucha milla recorrida a la hora de trabajar juntos y tener un estilo de investigación y de narración, lo cual para mí es un placer volver a tener la posibilidad de escribir con Patricia.
Lo cual, a pesar de los 3 años que habéis llevado a vuestras espaldas con este trabajo, ha facilitado mucho el poder conoceros de antes y trabajar juntos, ¿no?
Claro, claro. Realmente, pues Patricia y yo ya tenemos muchos automatismos, ¿verdad? Entonces estamos muy de acuerdo acerca de qué cosas hay que dar mayor prioridad, cómo enfocar un asunto, cómo seguir una pista también, sobre todo Patricia, que está con el olfato siempre preparado para tirar del hilo adecuado. Yo creo que este libro, la verdad es que tiene aire de thriller, porque las personas que ya lo han leído han dicho que les apasiona, porque claro, la forma de exponerse es de una manera muy minuciosa todo lo que es la investigación, con lo cual el lector puede ir paso a paso por los acontecimientos como si estuviera viviéndolos, y luego figura la parte más concluyente, ¿no?, donde se analizan las pruebas y se establece de alguna manera una perspectiva criminológica sobre cada uno de los casos.
Una última pregunta antes de entrar ya en el libro propiamente dicho. Vicente, te hago la misma pregunta que le hacía al comienzo de la entrevista a Patricia. ¿Por qué, y ahora desde tu punto de vista, tú que no eres estrictamente periodista, eres doctor en psicología y diplomado en criminología, desde tu punto de vista, desde tu formación, desde cómo ves tú la sociedad española, ¿por qué este interés no sé, iba a decir inusitado, pero no creo que es inusitado, yo creo que es histórico, ¿no?, atávico de nuestra sociedad por los crímenes?
Sí, bueno, España no es un país particularmente violento, ¿eh? Desde el punto de vista del número de, si hablamos de homicidios,
sí,
España está en el tercio inferior de lo que sería el mundo. Entonces, no es un país particularmente violento. Lo que ocurre es que, efectivamente, como en todas las sociedades, pues hay su tasa de crímenes. Y el crimen interesa porque todo aquello que supone una anomalía en lo que es una vida rutinaria o lo que es la vida cotidiana capta nuestra atención. La gente piensa que es morbo. Yo siempre discuto eso. Yo creo que de la misma manera que una persona se detiene un poco a ver un accidente o presta mucha atención cuando ha habido una catástrofe, el hecho de que se cometa un asesinato capta nuestra atención porque creo que está en el ADN prestar mucha atención a aquellas circunstancias extraordinarias que pueden poner en peligro nuestra vida. Es como si dijéramos, vamos a prestar atención porque podemos aprender y nos puede ser útil en algún momento.
Vale, entendido. Hablando del libro, Crímenes sin resolver, de Editorial Ariel, Vicente Garrido y Patricia López. Patricia, aquí tratáis en profundidad 8 casos de esos que fueron en su día noticia, con más o menos renumbrón, pero noticia, lógicamente, y que han quedado sin resolver y que están, pues no sé, en algún cajón, en algún lugar, y que los medios de comunicación ya no hablamos de ellos normalmente en la información diaria hasta que nos sale alguna novedad, alguna pista que pueda llevar a volver a reabrir o a volver a revisar o a investigar. Bueno, casos conocidos, ¿no? Casos como el del niño Jeremy Vargas, el niño canario, el de Eva Blanco, pues no sé, el de Susana Cebes, por ejemplo, el triple crimen de Burgos. ¿Por qué estos 8 en concreto? No los he enumerado todos, pero ¿por qué estos 8 o qué habéis visto en estos 8 que podían hacer que vuestro libro captara el interés del lector?
Nosotros trabajamos sobre muchísimos más casos, pero yo creo que aquí lo que hemos intentado seleccionar son los que realmente las investigaciones están plenamente abiertas, porque aunque los medios nos olvidemos de ellos, los investigadores no cesan. Y esta nueva mirada criminológica que aporta Vicente y este nuevo trabajo periodístico de remover a todo el entorno, incluido el de los sospechosos, que vivían a gusto, puesto que ya en la investigación no se centraba en ellos, a los investigadores también les ha servido para ver por dónde iban las pesquisas. Entonces, están un poco seleccionados con el afán positivo de que realmente se puedan llegar a resolver.
Vicente, este libro tiene pretensión, además de, lógicamente, informar al lector, de formarle dentro de lo que es una investigación de un crimen, de, bueno, que pase un buen rato, a pesar de que la materia no es precisamente para pasar un buen rato, pero bien tratada, lógicamente, uno encuentra también, pues en la divulgación de estos asuntos, encuentra acomodo. Es también, no sé, pegar un aldabonazo en la puerta de los juzgados, de la policía, de los investigadores, intentar reactivar un poco la sangre dormida que está ahí.
Pues sí, porque los propios investigadores, en muchas ocasiones, la policía y la Guardia Civil es la primera interesada en que los jueces que tienen el dossier en algún lugar se pregunten si podría hacerse un nuevo intento o podría, de alguna manera, reactivarse el caso. Yo creo que la propia existencia del libro y la divulgación entre el gran público de algunos casos que son sensacionales en muchos sentidos, no meramente desde el punto de vista del interés que pueden tener, sino porque tienen aspectos muy muy notables dentro de lo que es una investigación criminal, resulta importante porque las propias familias se dan cuenta que eso no está olvidado, eso no está dormido. Los libros generan comentarios, críticas, polémicas, para bien o para mal, dependiendo de, en fin, cómo cada uno se tome el libro. Pero eso significa que las propias familias, de alguna manera, encuentran algo de alivio también, sabiendo que no solamente van a guardar en su casa todo ese dolor. Y muchas veces nos olvidamos, cuando pasan los crímenes, que esa cicatriz queda abierta. Uh-huh. Que cuando alguien muere, pero no se sabe por quién lo mató, por qué causa ha muerto desde el punto de vista de la intervención humana, pues eso no se olvida, ¿verdad? Eso genera una herida que está abierta, y la propia justicia, aun cuando haya hecho esfuerzos importantes en el pasado, siempre tiene una deuda pendiente con un crimen que no está resuelto.
Normalmente, Patricia, cuando se habla de crímenes, si una de las víctimas es un niño, es una persona de corta edad, suele molestar más, suele llamar más la atención, suele atraer más el interés informativo. Y se nos encoge el corazón a todos, a los que somos padres, a los que no lo son. El caso de Jeremy Vargas es uno de esos casos que a mí más, no sé, me ha sobrecogido siempre, ¿no? No es el más macabro, no es el más espectacular, quizás. Pero si no recuerdo mal, y aquí lo podrás apuntar tú, hace no muchos meses, en este curso, hubo una especie de indicios que apuntaban a que podía haber aparecido por allí alguna pista para... ¿Cómo está el caso de este chico? Porque, si no me equivoco, no han pasado tantos años, y sin embargo, si no llega a ser por esta noticia de hace unos pocos meses, pues efectivamente todo aquel dolor que sufrió la gente cuando se enteró de la historia de Jeremy, pues había quedado un poco apagado, ¿no?
Pues mira, lo que te digo de la colaboración que hemos tenido Vicente Garrido y yo con los investigadores, en el caso de Jeremy, por ejemplo, ha sido fundamental. El uh-huh. trabajo de investigación que hicimos y que se llegó a plasmar en un reportaje hizo que la Guardia Civil pusiera un teléfono a disposición, revelara nuevas pruebas, se recibieron una serie de llamadas, y esas llamadas han llevado a dos escoceses sospechosos. Sí. Que ya fueron sospechosos en su momento, se les detuvo por otro crimen y en estos momentos cubren plena pena en Escocia. La Guardia Civil fue a hablar con ellos sobre el asunto de Jeremy, y también fue Scotland Yard a hablar con ellos sobre el asunto de Madeleine. Curiosamente no tuvieron ningún problema en hablar sobre Madeleine, pero sobre Jeremy se cerraron en hablar. Entonces ahora mismo las pesquisas de la Guardia Civil están muy centradas en esa información que se produjo gracias a este trabajo que ahora ve la luz en Crímenes sin Resolver, y parece que hay una nueva vía.
Vicente, tiene que ser apasionante para alguien que, como tú, se dedica, pues eso, es un experto en psicología y en criminalística. Tiene que ser apasionante que casos que están sin resolver, más allá de la investigación que se pueda hacer sobre ellos, tratar de meterse en la cabeza de todos y cada uno de los actores o de los protagonistas de estas historias, por mucho que el caso, aunque lo decía antes Patricia, sigue abierto, se sigue investigando, pero está ya un poco arrumbado a un lado, ¿no? Al menos mediáticamente nos da la sensación de que no. Intentar meterte en algo que parece que está olvidado, ¿tú como profesional te lo tomas como un reto?
Sí, es un reto, porque además los casos están seleccionados porque todos tienen un interés particular desde el punto de vista de lo que es la criminología y la investigación. Por ejemplo, tienes el caso de dos mujeres mayores que desaparecen,
¿sí?,
de manera sorprendente en horas, ¿verdad?, en Mallorca. Tienes el caso de una chica que es poeta, bibliotecaria y escritora y no ha hecho nunca mal y muere de una manera absurda.
Uh-huh.
Tienes el caso de una familia que es masacrada en Burgos. Todos los casos plantean algunas de las cuestiones esenciales de lo que es la investigación criminal y en contextos muy variados. Entonces, efectivamente, me ha supuesto, por supuesto, Patricia, también un auténtico ejercicio con algunas de las nociones o conceptos o métodos más importantes que se estudian en criminología, ¿no? Desde el análisis de las declaraciones de los testigos hasta la psicología de los posibles asesinos que están detrás de esto, hasta algunas de las cuestiones que pueden ser más fundamentales desde el punto de vista de la historia y de la personalidad de la víctima. Sí, es un trabajo apasionante, muy fatigoso, porque claro, cada caso es un pequeño universo en sí mismo, ¿no?, con sus víctimas, relaciones, coartadas, odios, dificultades que podía haber. Pero al mismo tiempo, pues como te digo, son tantas las cuestiones que constituyen elementos esenciales de lo que es la investigación criminológica que ha sido también muy satisfactorio, esa es la verdad.
Y en alguno de los casos, Patricia, de los que tratáis en este libro Crímenes sin resolver, tratar de bucear, tratar de descubrir nuevas cosas, de dar nuevos giros o nuevos enfoques y encontrarte a veces con sociedades muy silentes que ayuda un poco en esas ganas que tienes de sacar adelante, ¿no?, lo que está sin acabar, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay un caso que es bastante dramático, que ponemos en el libro, que es el de Susana Cebes, una joven de Zamora que se casó con 19, 20 años, que se separó a los 26, que intentó hacer una vida dentro de lo normal, pero que dentro de una sociedad tan cerrada como Zamora, pues sufrió muchos juicios de valor y eso impidió, afectó, y lo reconoce el propio inspector de investigación, a cómo se planteó la investigación en un primer momento.
Una de las cosas, uno de los valores que más claros tiene que tener, yo creo, imagino que coincidiremos, un periodista, además de su amor por la verdad, es el rigor a la hora de trabajar y de investigar, ¿no? Cuando uno se dedica al periodismo de sucesos, cuando uno escribe un libro, como este caso tú con Vicente, ¿te pasa más que cuando hacías periodismo económico, que cada paso que das tiene que ser un paso con más pies de plomo que en otras ramas, digamos, de la información o no?
Pues a mí me parece que en el periodismo de sucesos tienes que tener los pies más de plomo porque estás tratando directamente con personas de carne y hueso que las ves sufrir. Periodismo económico podemos valorar una idea, una opinión, una propuesta, pero es que a esa familia, a la de Eva Blanco, a la de Susana Cebes, perdieron lo que más querían en este mundo y no se puede enfocar de otra manera.
Vicente, el caso de Cristina Bergua Vera, el que presentáis en la introducción del libro, es el que da, digamos, el pie al libro.
Sí, Cristina Bergua es un caso que Patricia había trabajado con anterioridad, ya tenía una relación con la familia. Yo creo que esa familia es un modelo de lo que, en fin, dentro de cada uno, dentro de las posibilidades de cada uno, todo el mundo intenta ajustarse la vida después de una desgracia tan grande como es perder a una hija o a un familiar muy cercano, ¿verdad? Yo creo que esta familia, hasta cierto punto, representa a todas las familias que han perdido hijos, porque con serenidad hicieron todo lo posible para que la policía estuviera implicada, para que los vecinos colaboraran. Nunca perdieron los nervios, a pesar de toda la angustia, y todavía están siguiendo investigando el caso. Han procurado todo enfocarlo desde el punto de vista de lo que es el resorte de los diferentes sistemas de justicia dentro de lo que la sociedad democrática permite. A pesar,
sí,
de todo, no han podido conseguir nada. Pero hasta cierto sentido, o hasta cierto punto, la policía mejoró e intensificó los protocolos de actuación en el caso de desapariciones de adolescentes. Y mucho, mucho de esa labor la tienen los padres de Cristina Bergua.
Pues son ocho casos, ocho crímenes sin resolver. Esperemos que, además de enseñarnos más sobre ellos, además de que hagamos de que haga el libro, de que pasemos un rato entretenido, porque es un libro de divulgación, aunque de sucesos, sirva también para que, bueno, sirva de ayuda, valga la redundancia, para que las instancias que están aún pendientes de estos casos, de los casos abiertos, puedan bucear un poco más y, quién sabe, ojalá resolver y que las familias en sí puedan descansar después de tanto tiempo. Agradezco a Patricia López que se haya pasado por los estudios de la COPE aquí en Madrid, en la noche de COPE, y a Vicente Garrido, que nos atendió muy amablemente por teléfono. Enhorabuena por el trabajo, 3 años de trabajo para este libro. Pues la verdad es que yo creo que es un trabajazo estar 3 años para sacar un libro. Tiene mucho mérito y que os agradecemos muchísimo que os acordéis de la gente de la que no nos acordamos a diario muchas veces en los medios, pues porque los casos evidentemente se siguen sucediendo y estos están un poco arrumbados allí. Así que muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti por recordarlos también y ayudarnos en esta divulgación.
Igualmente, muchas gracias.
Crímenes sin resolver, en la editorial Ariel, Vicente Garrido y Patricia López. Y hoy con el doctor Esteban Pérez Almeida hablamos del polémico cigarrillo electrónico. Esteban, buenas noches.
Pues buenas noches. Sí que vamos a comentar algo, y es que hace poquito los que tenían esa gran adicción al tabaco pensaron que esa adicción pues iba a mitigar con el consumo de los llamados cigarrillos electrónicos. Estos empezaron a proliferar en nuestro país de una forma absolutamente espectacular, en nuestro país y en otros países de la Unión Europea. Lo cierto es que a partir de ahí se abre un debate. En ese debate pues se empieza a comentar de todo. Al principio incluso pues yo oía comentarios en donde se nos decían no, ese es el gran lobby de la industria tabacalera, ese gran lobby que intenta pues decir o salir al paso de estos cigarrillos electrónicos para no perder la poca cuota de mercado que les queda, porque a mí me gustaría que no les quedase ya ninguna, pero bueno, esa poca cuota. Lo cierto es que no, es decir, se sigue investigando y los investigadores llegan a un dato que es absolutamente claro, y es que el vapor de los cigarrillos electrónicos contiene cancerígenos y citotóxicos. Esto es así. Se empiezan a mover primero unas autonomías, después otras, hasta que ya por fin pues se promulga una normativa, una ley a nivel nacional. Vamos a hablar de todo ello esta noche, y para ello está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Armando Peruga. Él es director del programa Libre de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Peruga, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien. Intentando aquí que nos pongas luz sobre todo esto. Decía yo que al principio, y no broma lo que comento, yo recuerdo en algunas tertulias en donde siempre salía esto y te decía, no Esteban, es decir, que tú estás en contra de esto pues porque eres médico y demás, pero que no es esto, que también son los lobbies de la industria tabacalera. Digo, hombre, a esto no se puede llegar, ¿o no?
Bueno, a ver, para empezar hay que aclarar una cosa, y es que la industria tabacalera está comprando o está produciendo cigarrillos electrónicos, y cada vez el mercado de cigarrillos electrónicos está más en manos de la industria tabacalera, que ha visto que, dado que está creciendo este mercado muy rápidamente, pues tienen un lugar para sacar beneficios. Por tanto, estamos viendo como la industria tradicional, vamos a llamarlo así, del tabaco, está cada vez más tomando posesión de este sector del mercado.
Sí, que eso desmonta esa hipótesis de confabulación.
Sí, no, a ver, el cigarrillo electrónico nace de una unas pequeñas industrias que, bueno, fue creado en China en el 2003 y a partir del 2005-2006 empieza a adquirir una cierta preponderancia mundial y básicamente con materia prima, digamos, de China o de Estados Unidos. Hay varias compañías que poco a poco van independientes, que van vendiendo el tabaco y hoy, perdón, el cigarrillo electrónico, y hoy calculamos que alrededor de unas 400 empresas, pero como decía antes, la industria tabacalera tradicional está cada vez dominando más este mercado.
Lo cierto es que yo le veo que crecen como las setas, como los hongos, es decir, vayas a la ciudad que vayas.
Bueno, es el marketing que han estado haciendo del cigarrillo electrónico es que es solo vapor de agua con nicotina para aquel que quiere darse su dosis de nicotina en vez de fumar el cigarrillo, y que esto consigue que uno deje el tabaco. Y yo creo que hay que hacer varias puntualizaciones. En primer lugar, el cigarrillo electrónico no es inocuo. Como decías hace un momentito, tiene un contenido en el que hay ciertos cancerígenos y ciertos citotóxicos. Citotóxicos son aquellas sustancias que pueden alterar el crecimiento del feto y, por tanto, no recomendable en absoluto para embarazadas. Lo cierto, dicho eso, hay que ser en esto balanceado, es que el contenido, la cantidad y la concentración de esos cancerígenos es más bajo que en el humo del tabaco.
Sí.
Pero lo cual probablemente no tenemos todavía, no existe información fehaciente sobre el tema, pero sospechamos que el riesgo de muerte o de enfermedad por el cigarrillo electrónico es menor que la del cigarrillo normal, pero de ningún modo es inocuo como se pretende vendernos en el marketing, ¿no?
Y de hecho la Organización Mundial de la Salud, nada más y nada menos, de la cual tú eres el director del programa libre de tabaco de esta organización, de la Organización Mundial de la Salud, nos lo dice muy clarito.
Bueno, hay que ser muy cautos porque esto yo siempre pongo un poco el ejemplo de que si fumar un cigarrillo es como tirarse desde el piso 100 de un edificio, en el que, verdad, pues es una locura en estos momentos fumar tabaco, pues el cigarrillo electrónico es como saltar de un piso más abajo. Pero no sabemos todavía si esto es saltar de un piso 50 o de un piso 20. Sabemos que el contenido de la concentración de tóxicos es menor, pero no si es lo suficientemente menos como para que el riesgo sea sustancialmente menor, ¿no? Incluso hay gente que dice que es 100 veces menos que el cigarrillo. Y, por tanto, si el cigarrillo saltar del piso 100... El cigarrillo electrónico, a lo mejor, en el mejor de los casos, saltar desde el piso primero, pero yo todavía no consideraría saltar desde un piso primero, a pesar de que es mucho menos que un piso 100, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pero tengo una duda, doctor Peruga. Está clarísimo, es decir, el tabaco es una droga, genera una gran adicción. ¿Los cigarrillos electrónicos generan adicción también?
Naturalmente,
claro,
el tema fundamental para el que la gente piensa que puede ser útil es, digamos, sustituir la adicción a la nicotina por un producto que podría tener algún menor riesgo que el cigarrillo, pero lo que no sirve es para dejar la adicción, eso está claro.
Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, y ya también me gustaría que fuésemos andando en algo que yo creo que es absolutamente fundamental. El medio ambiente, los niños, se habla mucho ya incluso de las zonas en donde hay niños jugando, de recreo y demás, pues no fumar en estas zonas. ¿Qué piensa usted? ¿O qué piensas tú?
Mira, el tema es el siguiente. El vapor que exhalan, que echan los llamados vapeadores, no sé la palabra, contiene ciertos productos tóxicos. De nuevo, tenemos aquí una circunstancia en la que muy posiblemente ese vapor de segunda mano, ese vapor, digamos, ambiental, tenga un contenido tóxico menor de lo que sería el humo de tabaco, pero aún así sigue teniendo un riesgo. Y mientras que en el caso de un fumador que decide empezar a usar el cigarrillo electrónico pudiera tener algún beneficio, lo digo así en condicional, pudiera, en el caso de alguien que no está expuesto a nada, digamos un niño o una persona que está en un bar tomando y que no es fumador y que no y cuyo riesgo en ese momento sería cero, exponerle al vapor de un cigarrillo electrónico pues conllevaría algún riesgo. De alguna manera, en ese ejemplo que le ponía anteriormente de saltar de un edificio...
Ese es muy gráfico, ¿eh?
La persona que no fuma y que no vapea está, digamos, en la calle, a ras de suelo, ¿no? Y ya no tiene por qué saltar, llega ahí. Y, por tanto, exponerle a algún tipo, aunque sea un riesgo menor, es aumentar el riesgo. Y eso es lo que para nosotros no tiene mucho sentido. Y es que aunque aumente el riesgo, aunque no sea el riesgo de enfermedad y de muerte tan alto como con la exposición al humo ambiental de tabaco, sigue siendo mayor que no estarlo. Y por tanto, tenemos una obligación, al menos desde la salud pública, de proteger la salud de las personas que no quieren someterse a ningún riesgo de este tipo.
Así es, pues, doctor Peruga, director del Programa Libre de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por despejar todas estas dudas sobre los cigarrillos electrónicos. Y al final, lo que usted decía, ¿qué más me da caer de un piso 100 a caer de un piso 1, 2 o 3 si al final caigo de cabeza y me mato?
Bueno, pues muy buenas noches, ha sido un placer.
El placer es nuestro. Y tanto, te puedes matar perfectamente cayendo del primer piso. Bueno, aprovechamos el tema para ahondar en el mundo del tabaquismo y sobre todo para todos aquellos que nos están escuchando ahora y que quieran dejar el tabaco, pues decirle, mira, tienes ayuda, tienes fórmulas para dejar el tabaco de verdad, es decir, fórmulas que no te hagan pasar por esos cigarrillos electrónicos o pseudo cigarrillos, puesto que no tabaco. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor Pese Barba. El doctor don Germán Pese Barba es experto en tabaquismo de la Fundación Jiménez Díaz y es presidente de Neumo Madrid. Doctor Pese Barba, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, encantado.
El placer es nuestro y yo sé que ahora nos está escuchando pues mucha gente que tiene este problema, que tiene el problema de la adicción al tabaco, que están enganchados al tabaco. El tema de que es un grave perjuicio para la salud es clarísimo. Yo creo que a cualquiera que esté encendiendo un pitillo, si se lo preguntamos, dice sí, pero es que no puedo hacer otra cosa. ¿Tan potente es el tabaco? ¿Tanto lleva dentro el tabaco que genera esta terrible adicción?
La verdad es que sí, es la nicotina la responsable. La nicotina es una droga adictiva que siempre se ha dado en comparación con la propia que tiene la heroína. Incluso en algunas tablas comparativas es superior a la capacidad adictiva que tiene la heroína. Luego sí, hay que creer a un fumador cuando nos dice esto, que quiere dejarlo pero que le resulta difícil.
Y aquello que se comenta, que se lee, de que no solamente la nicotina, sino que al tabaco también le ponen algunos añadidos, al pitillo, al tabaco del pitillo, incluso al papel.
Sí, eso es cierto, y tenemos datos de tabaqueras que han introducido aditivos para producir mayor adicción propia a la de la nicotina, que entran en otros aspectos del tipo de sabores, del tipo de usos o costumbres, pero no llegan ni mucho menos a la adicción física real que tiene una estructura en el cerebro del receptor nicotínico, etcétera, que es la propia de la nicotina.
¿Sí? Totalmente de acuerdo, pero lo que sí que es cierto es que nunca, o por lo menos yo he estado enredando, leyendo, nunca hemos sabido el total, cuántos componentes tiene ese tabaco, los pitillos que se fuman por ahí. Es decir, es que deben de tener casi de todo.
Es que son miles. Cuando vemos las tablas de los componentes del tabaco, vemos que son miles, ¿no? Hay tablas que dicen 40.000 compuestos. Claro, nosotros nos centramos, los médicos fundamentalmente nos centramos en los 20 o 30 compuestos que sabemos que son los causantes o los principales causantes de todas las enfermedades asociadas al tabaquismo, los carcinógenos, efectos cardiovasculares, inflamatorios, etcétera.
Lo que está claro es que una persona que fuma tiene muchas papeletas de tener un problema pulmonar, llámese una bronquitis, después se puede llamar un cáncer de pulmón, problemas de vejiga, problemas cardiovasculares. Dentro de los problemas cardiovasculares tú dices, bueno, pues a través cardíaco, pues sí, es decir, infartos, a través cerebral, ictus. Esto es terrible, es decir, el tabaco, yo creo que solamente quitando el tabaco disminuiríamos muchísimo los ingresos que tiene el Sistema Nacional de Salud.
Bueno, pero no solamente disminuiríamos los ingresos, es que aumentaríamos la vida, la edad.
La esperanza de vida con calidad de vida.
Aumentaría en años de vida ganados por dejar de fumar, y eso está demostrado en los estudios científicos, son superiores, por ejemplo, a los años de vida ganados dejando de controlar la tensión arterial.
Más claro, imposible. Bueno, lo cierto es que uno da este paso, pero yo mirando consejos, yo por ejemplo dejé de fumar hace muchos años, muchos, y lo primero que hice fue contárselo a todo el mundo, como para aquello decir, mira que voy a dejar de fumar, digo, ya lo he contado a todo el mundo y si no dejo ahora es que me van a decir que soy un cuentista.
Sí, y eso entra dentro del mensaje o el consejo que hay que dar al fumador. Y el consejo que es, aparte de que tenga las ideas claras en cuanto a la motivación, es que tenga una fase de preparación en la cual entra, por supuesto, el hecho de pedir ayuda, y no solamente al médico, sino a los conocidos, familiares, a los amigos íntimos. El resto quizá no tiene por qué saberlo. Pero un amigo puede ser de gran ayuda en un momento de potencial recaída. Y esa ayuda siempre tiene que estar de mano de los conocidos. Y es que todo... Yo siempre digo a los fumadores que vienen a la consulta de tabaquismo que deben plantearse el hecho de dejar de fumar como algo de lo más importante que hagan en su vida, y desde luego que por motivo de salud nadie me puede decir que eso no sea así, y que por tanto todo cualquier recurso que se les ocurra para conseguirlo siempre será bienvenido y lo debe utilizar. Y que bueno, el resto de datos asociados que muchos fumadores, fumadoras dicen, que si es que voy a ganar peso, si es que voy a perder tal o tal, bueno, pues hay que ponerlo en segundo nivel y decir que lo principal es la salud, dejar de fumar, y después ya dedicaremos otros efectos colaterales que, bueno, sabemos que pueden existir, pero que tienen más fácil solución que la de dejar de fumar.
Totalmente, y hay un tema que nos va a dar para un programa, y es fumadores, fumadoras que dicen que van a ganar peso. Pues dejarle bien claro que con la ayuda médica, porque como nos comentaba el doctor Pérez Barba, hay que acudir al especialista, al médico que tiene sus programas científicamente contrastados, con ayuda médica también abordamos esto, ¿verdad?
Sí, sí. Le vamos a ayudar, le vamos a poner un programa de seguimiento. No le vamos a decir el primer día, mire usted, haga esto y tire para adelante, ¿no? No, no, le vamos a meter en un programa de seguimiento, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona, pendientes de los datos de efectos secundarios de los fármacos, si los llega a tomar o a ponerse, o de cualquier irritabilidad o inconveniente que pueda surgir. Y todo eso en el seguimiento se produce pues un beneficio, y al final casi la mitad de los que lo intentan lo acaban consiguiendo.
Así es. Pues doctor Pérez Barba, experto en tabaquismo de la Fundación Jiménez Díaz y presidente de Neumo Madrid, muchísimas gracias y hasta la próxima, Germán.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego. Y merece la pena, vaya que sí merece la pena. Lo cierto, y esto lo puedo decir por experiencia, es que a los pocos meses, a los 5, 6, 7 meses de haber dejado de fumar, uno ya empieza a notar un gran cambio. Te cansas menos, la piel empieza a cambiar. Después ya cuando empiezas a incorporar algún deporte también para mejorar y mejorar, no veas el fondo que vas cogiendo. A partir de ahí, eres persona nueva y vas en cuenta atrás en el sentido de que ya vas ganando años a la vida, y la cuenta atrás es en el sentido de que le vas quitando todo lo malo que tenía. Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de astronomía y cuando nos acercamos a lo más desconocido, nada mejor que contactar con José Manuel Nieves, el periodista científico especialista del diario ABC. que suele entrar con nosotros cada cierto tiempo. ¿Y por qué en esta ocasión le he pedido que hable con nosotros? Bueno, pues porque hay un titular en ABC que a mí me ha dejado perplejo y quiero que nos lo explique. Dice lo siguiente: una nube acorazada con materia oscura se dirige hacia nosotros a toda velocidad. Claro, uno lee esto, no conoce más, empieza a leer el artículo firmado por José Manuel Nieves y se da cuenta que no tiene nada que ver con el Imperio del Mal, ni con la Guerra de las Galaxias, ni nada parecido, pero que sí tiene interés, yo creo, para conocer un poco más este aspecto del espacio. José Manuel Nieves, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El titular, desde luego, es de los que llama la atención, que es una de las obligaciones del periodista, llamar la atención del lector.
Sí, además es literal, porque es exactamente eso lo que viene para acá. Es una enorme nube de hidrógeno, que es casi una... hay dudas de que sea una galaxia fallida, porque es muy grande. O sea, tiene casi 10.000 años luz de largo, 10.000 años luz de largo, por 3.300 de ancho. O sea, una décima parte que nuestra propia galaxia, que es la Vía Láctea.
Déjame que te pare un segundo. ¿Qué es una galaxia fallida?
Pues es una... Toda la materia incandescente que vemos en el universo en forma de estrellas, y las estrellas se forman a partir de nubes de gas de hidrógeno.
Sí.
Y también las galaxias que están hechas de estrellas se forman a partir de gigantescas nubes de gas. Entonces, en esas nubes enormes de gas, en el interior de esas nubes, ten en cuenta que estamos hablando de una nube que tiene casi 10.000 años luz de largo.
Ajá.
O sea, que es una barbaridad. Bueno, pues ahí dentro, si se hubiera conseguido convertir en una galaxia, brillarían estrellas. Lo que pasa que es una nube cuyo hidrógeno está muy tenue, está muy atenuado.
Vale.
Y no tiene la suficiente fuerza como para formar estrellas. Por eso decimos que podría ser una galaxia fallida, que hay muchas.
Vale,
entendido. O sea, una galaxia que empezó a querer ser una galaxia, se agrupó, todo este hidrógeno disperso en el espacio se agrupó en esta gigantesca nube, pero no con la suficiente densidad como para que se empezaran a formar estrellas.
Entendido. Y nos decías que podía ser una galaxia fallida y que viene hacia nosotros.
Viene hacia nosotros. De hecho, ya vino hacia nosotros y ya atravesó nuestra propia galaxia hace un buen puñado de millones de años, ¿no?
Uh-huh.
Esto lo han visto por la firma química que le ha quedado impregnada cuando atravesó nuestro disco galáctico. Nuestra galaxia, como sabemos bien, es como una gran espiral, ¿no? Es un plano que es una gran espiral alrededor de un enorme agujero negro. Bueno, pues esta nube, que ahora mismo tiene una forma, ahora no se ven las fotos en la radio, pero tiene una forma que nos recuerda vagamente a un cometa, pero gigantesca.
Ajá.
Enorme, absolutamente enorme, y no es visible al ojo humano, porque como no brillan estrellas dentro, hacen falta radiotelescopios para captar la firma del hidrógeno, que es lo que la forma, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues parece como un gigantesco cometa de casi 10.000 años de longitud, y en la composición interna de la nube nos dice que ya ha pasado una vez, por lo menos, a través de nuestra galaxia. Hace muchísimos millones de años.
Sí.
Ahora mismo, la fuerza gravitatoria de nuestra galaxia ha vuelto a frenar a esa nube mientras se alejaba y está volviendo a atraerla hacia nosotros, con lo cual la velocidad de esta nube está aumentando. Ahora mismo está en unos 300 kilómetros por segundo, que es su velocidad de actual de movimiento, y está a 8.000 años luz de distancia. Solamente, si pensamos en el tamaño de los objetos, esta tiene 10.000, nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro, pues vemos que está aquí cerquita, ¿no?, en términos galácticos. Y tardará a esa velocidad, lo que pasa es que esa velocidad se incrementará pues entre 25 y 30 millones de años en volver a atravesar el plano de la galaxia. Los científicos han dudado mucho cómo es posible que una nube tan tenue de gas, aunque sea tan grande, tan enormemente grande, consigue atravesar una cosa mucho más sólida como es nuestra galaxia sin deshacerse por completo.
¿Sí?
Y ahora es cuando se han dado cuenta de la razón por la que lo ha conseguido esta vez y probablemente lo consiga la siguiente. Y es precisamente eso, que está envuelta en una especie de coraza, en una especie de armadura de materia oscura. La materia oscura es una materia que no se ve, no la podemos ver porque no emite ningún tipo de radiación, con lo cual es otro tipo de materia, otra clase de materia distinta de la materia que podemos ver y que emite radiación, que es la materia convencional,
uh-huh,
la que forma todas las galaxias y todas las estrellas. pero la materia oscura podemos adivinar que está ahí porque tiene gravedad, y entonces ejerce esa fuerza de la gravedad sobre objetos que sí que podemos ver, y podemos deducir su presencia por el movimiento de los objetos que sí vemos. Parece complicado, pero es la única manera de detectar la materia oscura. Y resulta, que por eso decía al principio que puede ser una galaxia fallida, que una de las características de la mayor parte de las galaxias es estar rodeadas de un gran halo de materia oscura.
Ya.
Entonces, esta es un... hay muchas nubes como esta, no pensemos que es única, hay cientos de nubes de hidrógeno alrededor de nuestra galaxia.
Ya.
Y estas pueden venir o del mismo origen, o sea, pueden ser remanentes, escombros de la formación de nuestra propia galaxia, o han sido lanzadas al espacio después, pues a lo mejor por episodios muy violentos, como puede ser la explosión de una supernova. Y luego hay un tercer tipo, que son la minoría, y que proceden de otros lugares, a lo mejor es una nube de gas robada de otra galaxia cercana, y que llega, y este parece ser el caso, parece que no pertenece a nuestro propio, no nació al mismo tiempo que nuestra galaxia, sino que nació fuera, intentó convertirse en una galaxia y no lo consiguió. Y lo que sí ya hizo fue ser capturada por la gravedad de la Vía Láctea, atravesarla una vez y se dispone a atravesar la otra.
Una cuestión que tiene que ver con lo que estabas hablando ahora de la materia oscura. La semana pasada entrevistábamos en directo desde México a un científico mexicano que no sé si has conocido la noticia, que ha patentado en varios países, entre ellos el suyo, en Rusia, en Estados Unidos, en China, en Japón, un método para crear una batería con carga infinita a través o a partir del agua y de la melanina. Esto no tiene nada que ver, así dicho, con lo que estamos hablando ahora, pero a mí me llamó la atención y me acordé de ti cuando, hablando con él hablaba de que estaba convencido de que en la materia oscura, o parte de la materia oscura, por lo menos es lo que le entendí yo, estaba compuesta por melanina. Yo siempre he pensado y siempre te he entendido a ti o he leído por ahí que no sabemos realmente lo que compone la materia oscura, ¿no?
Yo no conozco a este señor, pero...
Se llama Arturo Solís Herrera.
Pero no me parece plausible lo que dice o no lo hemos entendido bien. Porque la melanina es materia convencional. Por mucho que sea melanina, es materia hecha de átomos,
como
los mismos átomos que nos hacen a ti, a mí, al ordenador, a las estrellas, y entonces es materia convencional. Y esa materia sí emite radiación, tiene campo eléctrico, tiene electrones, es detectable por nuestros... O sea, no es materia oscura. Si es materia convencional, no es materia oscura. La materia oscura está hecha, o tiene que estar hecha, o debe estar hecha, por otro tipo de materia que a lo mejor ni siquiera está hecha de átomos como nosotros conocemos la materia que conocemos, sino que está hecha de otros tipos de átomos diferentes y que nosotros no estamos sintonizados con ellos porque nunca los hemos visto ni encontrado y no sabemos cómo medirlos, porque desde luego no tienen ninguna de las características físicas que definen a la materia convencional.
Una cosa más, José Manuel.
Me gustaría deciros o decirte qué es lo que sucederá cuando... o lo que es lo que se espera que suceda cuando se produzca este impacto.
Ahí es donde iba yo ahora, precisamente. Leído la mente. Me has leído la materia gris, no oscura, gris.
Estupendo. Bueno, pues si queda alguien por dentro de 30 millones de años, que es de suponer, y esperemos que sí, pues va a ser como una especie de fuegos artificiales, o fuegos estelares, mejor dicho, los más increíbles que nadie haya visto jamás, porque toda la energía contenida por esta inmensa nube va a interactuar con nuestra propia galaxia, y lo que va a suceder es que se van a crear de golpe decenas de miles de estrellas supermasivas, enormes, gigantescas. La mayoría de ellas van a vivir muy poco en términos estelares, unos poquitos millones de años. Nuestro Sol tiene 5.000 millones, o sea, es una cosa estable, ¿no? Pero estas estrellas tan grandes, que nacen tan grandes por episodios más o menos violentos, como puede ser este, se hacen muy grandes al principio y se queman como fuegos de paja, es decir, duran muy poco, a lo mejor 6 o 7 millones de años, que no es nada para la vida de una estrella, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que estén allí, pues van a poder asistir al nacimiento casi simultáneo, y cuando digo simultáneo lo digo en términos cosmológicos, de miles y miles de estrellas que van a durar muy poquito, o sea, y van a explotar muchas de ellas, ¿no? En unos fuegos artificiales como jamás ha visto nadie.
Si pasaran por, iba a decir, por encima o a través de nosotros, de nuestra galaxia y de nuestro planeta, por tanto, ¿habría que temer por la vida en el planeta?
No, en absoluto. Además, nuestra galaxia es muy grande. Incluso se ha calculado cuál sería la zona de impacto, es uno de los brazos externos de la galaxia.
Sí.
Ten en cuenta que la galaxia es mucho más grande que esta nube, ¿no? Uh-huh. Y el gas es tan tenue que la interacción sería atómica, no sería, no, o sea, nosotros ni siquiera la podemos ver a simple vista, pero no habría una interacción de materia con materia, se liberarían energías que harían que toda esa nube se juntara con el hidrógeno que hay en nuestra galaxia y entonces sí se empezarán a formar estrellas, ¿no? Lo cual va a suceder bastante lejos de nosotros, ¿no? Entonces veremos un espectáculo en el cielo. De hecho, esta nube es tan grande y está tan cerca, yo digo que no es visible a simple vista, pero si se viera, o sea, si pudiéramos verla brillar, si tuviéramos visión de radio, como los radiotelescopios, pues sería 30 veces más grande que la luna llena. Es decir, lo estaríamos viendo porque es realmente muy grande. Y ocupa un fragmento de cielo que es parecido en extensión a toda la constelación de Orión. Está ahí, lo que
sí.
Pasa es que no la podemos ver a simple vista.
Una nube como la que se avecina, como la que viene allá a lo lejos de 10.000 kilómetros, de 10.000 años luz de largo, ¿podría ser en un momento determinado al pasar por una galaxia succionada por un agujero negro o no?
De hecho, tenemos otras nubes más pequeñas,
¿sí?,
que están yendo justo hacia el centro de nuestra galaxia y estamos a punto, en los próximos meses probablemente, de asistir a una merienda de nuestro agujero negro. Porque hay una nube de hidrógeno que ha sido capturada por el agujero negro central de nuestra galaxia y se dirige hacia ella inevitablemente, ¿no? Hacia allí.
Probablemente sea a lo largo de este verano o de este otoño, pero hay muchos astrónomos apuntando sus instrumentos hacia allí precisamente para captar ese momento y sería la primera vez que ven a nuestro agujero negro en acción. Claro, los tempos, no sabemos... En los tiempos de un agujero negro que se miden en miles de millones de años,
¿sí?,
no sabemos qué horario tiene de comidas, no sabemos cuánto tiempo transcurre desde el desayuno hasta la comida y desde la comida a la merienda y a la cena.
Uh-huh.
No lo sabemos. Y entonces resulta que ahora mismo debemos estar en una zona intermedia porque desde que tenemos registros, desde que lo miramos, que hace muy poco tiempo, nunca le hemos visto hacer nada. O sea, está quieto y parado, está como muy dormido, muy latente. Cuando se le ve en acción, se van a poder deducir los mecanismos que lo ponen en acción, con lo cual es posible incluso predecir esas acciones para el futuro muy lejano, y saber algo más sobre nuestro destino final, porque el agujero negro, si cumple con su voluntad, por decirlo de alguna manera, su tendencia es devorar todo lo que tiene alrededor. Y si no lo devora todo es porque al mismo tiempo genera la energía suficiente como para que se sigan formando nuevas estrellas. Nosotros debemos nuestra existencia, en parte, a este agujero negro. Si no, no se habrían producido las energías necesarias,
claro,
para que se formaran estrellas como el Sol.
Pues eso, que hemos terminado aquí, pero que hemos empezado hablando de esa nube acorazada con materia oscura que se dirige hacia nosotros a toda velocidad, pero a una velocidad...
Y que llegará,
pero a una velocidad que no podemos poner en los parámetros que nosotros podemos entender de toda velocidad y de tiempo de llegada, sino que, como sabemos, el espacio tiene sus tiempos y habrá que esperar todavía. José Manuel Nieves, periodista científico de ABC, muchísimas gracias como siempre. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un abrazo.